bienvenidos una noche más a Historias Normales, gente especial. Hoy tenemos una nueva voz en el programa, que es Laura Martínez, que se une a las ya famosas voces Natalia Pérez y Katy Grins. Buenas noches a todos, a todas, mejor dicho. En breves instantes comenzamos el programa. Bienvenidos a Historias Normales, gente especial.
Sonó de nuevo el exasperante ruido de la cisterna y la muchacha vio de rodillas cómo en un remolino desaparecía toda la comida por las cañerías. Tras aquello, se incorporó y con algo de agua se limpió las lágrimas de la cara y el rímel que se le corría por el contorno de los ojos hasta llegarle a los mofletes. Se pasó los dedos por la comisura de la boca para quitarse los restos e hizo gárgaras con flúor para desprenderse del mal sabor. De nuevo, se apoyó sobre el lavabo y se contempló en el espejo, con asco y tedio. Se quitó la camiseta y la arrojó por los suelos. De perfil, se observó con desgana. Hizo lo mismo con los pantalones y se midió el contorno del muslo con las manos. Se azotó una torta y se repugnó a ella misma. Segundos después, volvió a contemplar su vientre. Se desabrochó lentamente el sujetador y deslizó sus bragas hasta el suelo. Cuando se vio desnuda, puso ambas manos sobre los pechos y los estrujó con fuerza. Se soltó la coleta y una melena lisa, larga y morena, cayó por su espalda. Segundos después rompió en el llanto más absurdo del planeta.
Cariño, ¿pasa algo?
Preguntó la voz dulce de su madre tras la puerta del baño. Corriendo, se volvió a vestir, se secó las lágrimas e intentando no hablar en ahogos, le respondió que
sí,
que estaba bien. Horas más tarde, después de haber devorado unas galletas con ansiedad y gula, el remolino en el retrete volvía a moverse rápidamente.
Horas de interrogatorio, conseguimos que aquel pobre hombre nos diese una vaga aproximación de lo que andábamos buscando. Tampoco nos dio muchos detalles. Pelo negro, ojos verdes, un vestido verde y una voz que parecía que dejaba a todos engatusados con solo hablar con ella unos minutos. Lo que sí logró describirnos fue el lugar exacto donde se vieron, un pequeño bar irlandés del centro de la ciudad, donde se daban cita a los jóvenes universitarios residentes en los alrededores. Mi compañera y yo cogimos el coche y fuimos para allá. No voy a consentir que conviertas esto en una cruzada personal para vengarte de tu marido.
No lo estoy haciendo, pero para mí es complicado no estar a la defensiva con todos esos adúlteros pululando por la comisaría.
Echaron un polvo con una asesina barra ramera, barra loca. Creo que el castigo ya es suficientemente duro como para que encima te pongas a gritar a un testigo en un interrogatorio.
No seas nenaza. Además, le he tratado como un corderito en comparación a cómo lo tratará su mujer cuando se entere de la historia.
¿No le habrás dicho nada a su esposa?
Yo, no. Pero a lo mejor sí un confidente anónimo.
No creo.
Es aquí. Número 28. Pub Harvey's.
sábado por la tarde y las calles todavía guardaban ese olor a viernes noche, ese olor a cerveza, con los chavales que seguían alcoholizándose en cualquier esquina y destrozando el mobiliario urbano. ¡Qué tiempos aquellos! Llamamos al timbre del pub y rápidamente salió una señora mayor, con pinta de no haber visto un irlandés en toda su vida.
Buenas tardes. ¿Es usted la dueña del pub?
No, la dueña es mi hija. Lo único que tiene este pub de mí es mi apellido.
¿Y está su hija dentro?
Ay, ¿qué más quisiera yo? Salió ayer por la noche y no he vuelto a verla. A veces pienso que tendría que cambiar las escrituras del local y quedármelo yo. Esa chiquilla nunca está cuando más hace falta.
¿Puede decirle que la policía le está buscando?
¿Se ha metido en algún lío, Ginters?
No, tranquila, no se preocupe.
Ay, esa chica del demonio. Siempre comiendo chicle de fresa y de hombre en hombre.
Tranquila, seguro que no es nada, señora.
¿O sí? No le hagas ilusiones a la señora. Son las 4 de la mañana y no puedo dormir. Busco entre la oscuridad de la habitación algún detonante para callar mi insomnio. Pero no veo nada más que aquella silla con el montón de ropa que nunca me da la gana de doblar y meter en el armario. La noche es fresca. He probado ponerme de todas las formas posibles para poder dormirme otra vez. De lado, en posición fetal, mirando al techo estirada, mirando al techo con las piernas a un lado, mirando al techo con las piernas abiertas y extendidas, con la cabeza en los pies de la cama, haciendo el pino, boca abajo. Así no, que no respiro. Me levanto. Ya no puedo aguantar más con los ojos abiertos en la penumbra y con la sensación de tener todo el cuerpo sudado bajo las sábanas. Y sin saber cómo, acabo en la cocina con una galleta de chocolate en la mano. Ayer hice té helado, así que me sirvo un poco. Lo bebo a sorbos, recreándome en el ruido de mis tragos. Son las 4:30. Mañana no habrá ni Dios que me levante, ni ateo que me desvista. Y como mi cuerpo parece que no está dispuesto a quedarse tumbado y mi mente no tiene ganas de descansar, decido ver qué echan en la tele.
Hola, soy Serafina Berrugafina. Si necesitas en este momento solucionar algo de tu vida que te inquieta, te atormenta, te enajena o te aturde, solo tienes que marcar el número de esta pantalla: 707-445-6173. Y con nuestros conocimientos astrales te lo resolveremos. ¿Me comunican que ya tenemos una llamada en línea?
Basura.
¿Problemas con el tamaño de tu pene? ¿Crees que no da la talla? No te preocupes, di adiós a ese problema con el nuevo Penis Revolution.
Más basura.
Oh, Roger, qué feliz me siento de estar aquí contigo, dándote un masaje en los pies mientras me cuentas qué bien te ha ido en el trabajo.
Oh, sí, querida. Yo también soy feliz, tremendamente feliz. No podrías estar mejor. Y ahora, ¿por qué no me sirves la cena, amor mío?
Basura.
Sí, sí. Sé que te gusta, sí. Sí, sí, sí.
Me rindo. No sé qué hacer. Me sudan las manos y tengo los pies fríos. Iré a ponerme un par de calcetines. De repente escucho una voz por la ventana que grita mi nombre.
¡Marina! ¡Marina! ¡No te enfades, mujer! ¡No te vayas así!
Es que no puedo entender por qué no quieres hacerlo. Me lo prometiste. ¿Por qué has cambiado de opinión? ¿Ya no te apetece?
No, no es eso. Pero ahora, ¿y aquí?
Pues yo quiero hacerlo. Dijiste que ya estabas preparado y yo también lo estoy. Creo que es el momento perfecto.
Marina, no sé. No me convence. ¿De verdad estás segura?
Pues claro que estoy segura. Nunca he estado más segura de esto.
Ah, ya sé, el problema soy yo, ¿verdad? ¿No quieres hacerlo conmigo?
Pero estás tonta, claro que quiero hacerlo contigo. Sabes que para mí eres la pareja ideal.
¡Mientes!
Shh, que vas a despertar a todo el vecindario. ¿Y no ves que son las 5 de la mañana?
Oh, vamos, llevo mucho tiempo deseando este momento y la noche es estupenda. ¿Por qué te empeñas en arruinarla?
No sé. No, aquí en la calle, tan tarde, y sin música no.
Oh, venga, no necesitamos música. Queríamos hacerlo y vamos a hacerlo. He visto la película muchas veces y he ensayado por mi cuenta.
¡Marina!
Idiota, no te asustes. Sabes que solo podría hacerlo contigo. Lo he ensayado en casa, sola. Y bueno, si sale mal no pasa nada. Dicen que las primeras veces son un desastre, pero que luego se le coge el truquillo.
No sé.
Venga, por favor, vamos a hacerlo. Now I
Joder, hasta en la radio. Parece que Dirty Dancing me persigue. Lily me llamó el lunes por la noche diciendo que...
Johnny me ha dejado.
Y que si necesitaba desahogarse con alguien. Así que me tocó escuchar toda la noche la historia de la ruptura y asentir con la cabeza cuando ella despotricaba de su exnovio.
Es que es un cabronazo. ¿Cómo puedo fijarme en él? Dime, ¿cómo?
No sé, Lily. El amor es ciego y tú muy tonta. Claro que es tu último, no se lo dije. Así que después de toda una charla lacrimógena, por su parte, claro, y con algunas intervenciones mías del tipo «No te merece, hay más peces en el mar, ya encontrarás a alguien que valga la pena, es mejor estar soltera y entera, la vida es más divertida», y creyendo que ya me podía ir a casa...
Tengo ganas de ver Dirty Dancing. Te quedas a verla conmigo, ¿verdad?
Ya era muy tarde. O muy temprano, según se mire. Pero no podía decirle que no, que estaba hasta las mismísimas narices de ella, de Johnny y de sus cosas, y que todos sabíamos que esta era la 35ª ruptura del año, y que si no era mañana, dentro de 2 días él la llamaría arrepentidísimo y ella lo perdonaría y volverían a estar juntos, porque, seamos sinceros, Lily nunca es que tuvo demasiadas luces. Así que me quedé a ver la película.
Vamos a bailar.
¿Aquí?
Aquí.
El personaje de la peli también se llama Johnny. ¿Por qué Patrick Swayze es tan guapo? Johnny nunca ha bailado así conmigo. ¡Por Dios, qué horteras, baby!
Cuando Lily se quedó dormida, decidí que era hora de irse a casa. La noche era fresca y yo solo quería llegar a casa lo antes posible para poder quitarme de la cabeza las estúpidas escenas de amor de la película que acabábamos de ver. Pero no, Dirty Dancing me seguía y perseguía porque al doblar la esquina me encuentro a 2 tortolitos discutiendo.
Y si sale mal, no pasa nada. Dicen que las primeras veces son un desastre, pero luego se coge el truquillo.
Que no sé.
Venga, por favor, vamos a hacerlo.
Está bien.
Toma.
Ponte al final de la calle. No.
Vale.
Un poco más atrás. Sí.
¿Aquí?
No, más atrás. Sí,
¿aquí?
Ahí. Muy bien. Prepárate.
Vale,
en cuanto cuente 3, empezamos.
Venga,
¿vale? 1, 2 y 3.
La muchacha comenzó a correr lo más rápido que pudo hacia el chico, y cuando llegó a él, este la cogió de la cintura y la elevó mientras ella extendía piernas y brazos. Y otra vez en mi cabeza a Patrick Swayze y a Jennifer Grey y su emblemática escena de baile. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo soy más de Jamie Bell en Billy Elliot.
Thank you.
Hacía mucho tiempo que veníamos saliendo juntos, y desde el primer día yo había estado preparada para lo que iba a suceder hoy. Lo deseaba como nunca, y lo único que había podido imaginarme y soñar las últimas noches era cómo él bajaba lametazos por todo mi cuerpo por hacerme suya.
No es que no estuviese acostumbrado a acostarme con las chicas, pero ella me gustaba de verdad y no me apetecía realmente nada que se fuese a estropear por un poco de sexo. Solo la imagen de su cuerpo desnudo, acercándose hacia mí con una sonrisa. Sí, ya sabéis, esa sonrisa de "ahora mando yo". Hacía que me estremeciese con solo pensarlo.
No os contaré la cena, porque lo único interesante, la verdad, fue que bebimos vino. Y no sé qué me pasa con el vino, que cuanto más lo bebo, más cachonda me pongo.
Lo normal en estas cenas era que yo trajese vino, que no sé qué tiene, que me pone muy caliente y a la tercera copa dejo de ser yo para atreverme con los deseos más oscuros. Llegamos al postre, aunque bueno, el postre fue comernos el uno al otro en su sofá.
Todo empezó bien. Él comenzó a besarme el cuello, a morderme los labios, a enseñarme que iba a ser un combate cuerpo a cuerpo de lo más reñido.
Y poco a poco fui bajando por sus pechos a besárselos dulcemente, con decisión, a juguetear con ellos, a divertirme viendo cómo su cara empezaba a decirme que ahí es donde le gustaba.
Estaba muy cachonda. Y cuando empezó a bajar su lengua por el ombligo y a morderme la goma del tanga, que por cierto, no dejaba nada a la imaginación, le paré los pies en seco. Estaba cachonda, pero quería estarlo muchísimo más. Apuré mi copa de vino y abriéndome de piernas, lo coloqué entre las dos.
Y yo empecé a apretar y a sentir todo el calor de su cuerpo, que aunque estábamos vestidos, se hacía sentir por todo el salón. Ya no había palabras, solo risas. Gemidos, resoplidos, y cuando me apartó y recorrió con sus dientes mis boxers, sabía que esa noche no iba a ser una noche cualquiera.
Estaba tan caliente por dentro y por fuera, que lo único que deseaba era que sintiese lo cachonda que estaba. Por eso empecé a hacer que disfrutaba y a jugar con mi lengua. Él gemía suavemente y se convulsionaba cuando yo me la tragaba entera. Me encantó ver su cara y su voz entrecortada pidiéndome más.
Y realmente me estaba haciendo la mejor mamada que había tenido en mucho tiempo. Y si no la paraba, iba a tener que correrme. La noche tenía que durar un poquito más. Así que apresuradamente le quité el pantalón y el tanga más pequeño que he visto en mi vida y empecé a retorcer mi lengua entre sus piernas, que sabía dulce y olía sexo, a ganas de follarme.
Me corrí. Realmente, no sé si era la embriaguez o el qué, pero lo único que deseaba era más y más. Así que cuando por fin se puso el condón y se acomodó entre mis piernas, lo único que pude hacer fue agarrarle y clavarle las uñas en las nalgas para poder sentir todo lo que quería de él.
Y empezó a marcarme el ritmo, lento, profundo, hasta el fondo, acelerándose de vez en cuando, pero sintiendo cada embestida salvaje, terrible, que acompañaba de gemidos sobre el sofá. Estábamos empapados de sudor y mis manos resbalaban sobre sus pechos desnudos.
Le empecé a dar señales de que me iba a correr y él aceleró el ritmo. Me agarré a él, levanté las piernas y empecé a tensionarme y a relajarme segundo a segundo. Estaba sintiendo todo, todo lo que me daba, palpitante dentro de mí. No podía parar de gemir y de pedir que siguiese. Estaba corriéndome otra vez. Quería llegar hasta el final.
exhausto, acabé dentro y nos abrazamos. Seguro que los vecinos habían escuchado todo, pero a los dos nos daba morbo que pasase. De hecho, cuando miré a la ventana del salón, pude adivinar a su vecina viéndonos, perpleja y excitada.
Yo la había visto mientras él me masturbaba con sus labios, pero me ponía tan cachonda que me mirase y que se empezase a tocar por dentro de las bragas que preferí no decirle nada, porque esa realmente sería otra historia.
Tienes que hacerte de muchas mujeres, bellas mujeres, y escribir unos pocos poemas de amor decentes. Y no te preocupes por la edad o los nuevos talentos. Solo toma más cerveza, más y más cerveza. Ve al hipódromo por lo menos una vez a la semana y gana, si es que eso es posible. Aprender a ganar es difícil. Cualquier idiota puede ser un buen perdedor. Y no olvides tu Brahms, tu Bach y tu cerveza. No te exijas. Duerme hasta el mediodía. Evita las tarjetas de crédito o pagar cualquier cosa a plazos. Recuerda que no hay un pedazo de culo en este mundo que valga más de $50. Y si tienes capacidad de amar, ámate a ti mismo primero, pero siempre sé consciente de la posibilidad de la total derrota, ya sea por buenas o malas razones. Un sabor temprano de la muerte no es necesariamente una mala cosa. Quédate afuera de las iglesias, y de los bares, y de los museos, y como las arañas, sé paciente. El tiempo es la cruz de todos, más que el exilio, la derrota, la traición, o toda esa basura. Quédate con la cerveza. La cerveza es continua sangre, un amante continua. Toma una buena máquina de escribir, y mientras los pasos van y vienen más allá de tu ventana, dale duro a esa cosa. Dale duro. Haz de eso una pelea de pesos pesados. Haz como el toro en la primera embestida y recuerda a los perros viejos que pelearon tan bien como Hemingway o Celine o Dostoyevsky o Hamsun. Si crees que no se volvieron locos en habitaciones minúsculas como te está pasando a ti ahora, sin mujeres, sin comida, sin esperanza, entonces no estás listo. Toma más cerveza. Hay tiempo. Y si no hay, está bien igual. ¿Cómo ser un buen escritor? Charles Bukowski. Thank you.